moda neoliberal, abolida, quedan las clases pobres, no hay distinción. El hambre y la miseria son parte de tu imaginación, y los nuevos pacifistas visten de militar. Qué fácil hacer la guerra en nombre de la paz. Cuánto falso ecologista pretende defender el azul de lindas playas y los verdes a fin de mes. Abre los ojos, vence la soledad. ¿Qué sentido tiene la vida cuando muere la dignidad? Abre los ojos, busca la claridad, rompiendo el espejismo de esta falsa realidad. Tiene coche y televisión. Cuánto listo oportunista, votos dan el poder. La derecha ahora es de centro y los burros saben inglés. Qué bonito es el amor cuando solo sabes odiar. Qué fácil es contar mentiras cuando escondes la verdad. Qué bien suena tu hablar, demócrata infernal, cuando escondes tras los muros bajo llave mi libertad. Abre los ojos, sal de la oscuridad. ¿Qué sentido tiene la vida cuando mueres? Busca la claridad, rompiendo el espejismo de esta falsa realidad. Abre los ojos, sal de la oscuridad. ¿Qué sentido tiene la vida cuando muere la dignidad? Abre los ojos, rompiendo el espejismo de esta falsa realidad. Abre los ojos, sal de la oscuridad. ¿Qué sentido tiene la vida cuando muere la dignidad? Abre los ojos,
hola, buenos días, un sábado más, ya sabéis, nos tenéis aquí dando un poquito la lata en Radio Vallecas, en el programa Con los pies en la tierra, como os digo, Radio Vallecas 107.5, pero que también podéis contactar con nosotros de distintas maneras. Una de ellas es el teléfono, que es muy facilito, el 917773928. Otra de ellas, ya sabéis, a través de esta botonera que se llama ordenador, que ahora me pilláis a mí también con él, en www.radiovallecas.org. Y para aquellos que no queráis ni el teléfono ni tanta informatización, pues tenéis también el correo ordinario y os podéis dirigir a nosotros a la calle Puerto del Milagro, número 6 posterior, a Radio Vallecas, al programa Con los pies en la tierra. Ya sabéis, estaremos con vosotros hasta las 2 de la tarde. Hola, soy María.
Hola, soy Ricardo. Ya sabéis, somos del Sindicato de Construcción Metal y Madera de CNT, aquí en la Federación Local de Madrid. Estamos en Plaza de Tiso Molina número 5, sexta planta, y en la segunda planta pues tenéis pues los distintos ramos, como ya a lo largo de los programas os contamos. También nos encontráis en Tiso de Molina, en El Rastro, los domingos, y también en el Metro de la Latina, juntito al Mercado La Cebadita, creo que es. Y bueno, pues aquí estamos para daros un repasito, a nuestro entender, de todo lo que nos ha ido ocurriendo. Recordar a La Jaine, a Caos en la Red, a Diagonal, a las radios comunitarias, y bueno, buenos días a todos y a todas, y esperemos que os guste un poquito más este programa.
Hola, un día más aquí en Radio Vallecas con vosotros para hacer un poquito de siempre, profundizar en la noticia y darla desde allí de donde se produce, que no son pocas.
Cárcel de exterminio que tortura y asesina y te rompe el corazón. Vuelve locos a los hombres, la vida se enfermiza, entre rejas y garitas no hay lugar para el amor. No se busca una salida para que unos cuantos vivan, el hombre de la justicia cada día mucho mejor. Los que mandan el presidio son sucios y mezquinos, como perros mal nacidos nunca pedirán perdón. Carcelero, carcelero, no eres persona decente, tu oficio es el más rastrero y tu corazón no siente. Sucios y mezquinos, como perros mal nacidos, nunca pedirán perdón. Obediencia, autoridad y dar palizas al preso con tus señas de identidad. ¿Cómo disfrutas con eso? Carcelero, carcelero, no eres persona decente. Tu oficio es el más rastrero y tu corazón
Bueno, esta semana ha sido una semana bastante, bastante movida, tanto en el caso de Juana Chaos, como en el caso del 11 de marzo. El caso de Juana Chao ya no tiene límites. Ya no sé si habrá que hacer algo más en un caso cualquiera, o si es que esto, como nosotros venimos repitiendo constantemente, sirve de carnaza para que la prensa siga hablando de aquello que no molesta y que sí que pone a la sociedad un poquito más en contra de nosotros mismos. Es decir, nos enfrenta constantemente. Cada día se oye a unos y a otros hablar de Juana Chaos como algo, como el mito de histórico del momento. Pero la verdad es otra bien distinta, ¿no? A de Juana Chaos se le ha concedido una prisión que es más, ya estar en la calle prácticamente, porque quedará vigilado en su domicilio y estará ahí entre su domicilio y el hospital. De momento ya, por supuesto, ha empezado a comer, como era lógico, porque ha conseguido lo que quería. Y luego pues continuará con el asunto. Pero entre todo esto han pasado muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay algo que es inédito, bueno, que no cabe en la cabeza de nadie. Es decir, cuando un exministro del gobierno sale diciendo que probablemente se inflaría a comer por las noches, ¿no? Es decir, estos tipejos, ¿cómo es posible que alguien que tiene esta forma de proceder, que no se corta en absoluto en hablar por los medios de comunicación de esta forma, de alguien que está reivindicando algo, sea quien sea? En este caso era de Juana Chao, pero en cualquier caso podía ser otra persona, ¿no? Y aparece diciendo que sí, que seguramente estaría comiendo por las noches, inflándose a comer por las noches, ¿eh? Y luego la otra, el golpe de gracia, ¿no? Que lo encuentran a de Juana Chao con la novia en la cama. Hombre, ¿qué queríais? ¿Que estuviera con el enfermero de turno o qué? Es que ya vale, ¿no? Es que hace falta, es que fuerte, fuerte de la hostia, ¿eh? Sí, bueno, pues de Juana Chaos ha dejado la huelga de hambre, se encuentra en Euskadi, está entre el hospital, como decía, y su casa, y bueno, y ahí está Rubalcaba, que ha salido inflando pecho y diciendo que bueno, que por humanidad y porque, como ya le había dicho el de la Junta de Extremadura, que no consintiera que fuera una víctima, ¿no? Porque eso podía ser en perjuicio del gobierno. Bueno, ahí están los peperos que no paran, ¿eh? Los peperos que no paran, que se concentran, que hacen una concentración inmediatamente al día siguiente, en la que a golpe de teléfono, aquello que ellos siempre denunciaron tanto, aquello que estaba muy mal, que era una forma por la que no se podía hacer, ¿eh? A golpe de teléfono hace una concentración en la puerta de la delegación del gobierno. Una concentración de bastante gente. Si se hace al día siguiente, no está legalizada, ¿no? Y si no está legalizada, ¿cómo la permiten, no? ¿Qué la permiten? ¿Por qué es el PP? Pero es que no solamente eso, ¿no? Es que además portan una bandera anticonstitucional, preconstitucional. Es la banderita de los fachas, con el pollo. Pero no se conforman con eso, claro. No se conforman. También se llevan a las fuerzas represivas de su organización, que son lo que nosotros venimos denunciando constantemente, ¿no? Que son los fachas, ¿no? Pero los fachas de la extrema derecha, ¿eh? Y también a los falangistas, ¿no? A la cabeza de los fachas de extrema derecha, pues ¿quién iba a estar? Ricardo Sáenz de Ginestrella, ¿no?
Terrorista.
El terrorista de turno de este país, que tiene sus manos manchadas de sangre de gente, ¿eh? Que hace poco tiempo se ha cumplido el 30 aniversario, porque no está muy lejos de ahí. Sin embargo, ahí está, manifestándose ilegalmente en Madrid y nadie le dice nada. Los manifestantes en la concentración de la delegación del gobierno apedrearon a la policía. Los policías actuaron en consecuencia. Qué finos son, coño, cuando quieren, ¿no? Aquí actúan en consecuencia, no sé lo que harían. No sé cuál es la actuación en consecuencia. Y al día siguiente se convoca una concentración en la Plaza de la Villa, ¿no? A donde acuden, bueno, además de en la Plaza de la Villa, se convocan concentraciones en varias ciudades de este país, ¿no? Entre ellas Salamanca,
Murcia, que estuvo el señor Aznar.
Murcia, donde estuvo Aznar. En Salamanca estuvo la presidenta de la Comunidad de Madrid, la Aguirre.
En Córdoba, el Rajoy.
En Córdoba, el Rajoy. Han estado todos los de cabecera, todos los dirigentes peperos, pues han estado en las diferentes provincias manifestándose. Pero, por ejemplo, en la concentración de Madrid, que se tacha de concentración...
Frente al ayuntamiento.
En el ayuntamiento. Resulta que, ¡qué casualidad! Es que estos chicos es que obran de una forma tan rápida y tan bien, y la casualidad se junta siempre. Es decir, a las 8 se convoca en el Ministerio de Justicia los AIS de Nestrillas y compañía. A la misma hora, más o menos, convocan los falangistas que están con los de la concentración en la Plaza de la Villa, se van a la sede del PP. Que una concentración no es una manifestación. Exacto. no es legalización de manifestación tampoco, porque nosotros, como eso lo conocemos bien, porque nos han hecho aprenderlo a golpe de badajo, a golpe de estacazo, pues resulta que una concentración se convierte en una manifestación y no pasa nada, y se van a la puerta del PSOE, y allí, eso sí, la policía acordona toda la fachada de la sede del PSOE para que no haya destrozos, Allí también se juntan, por fin, pues, además de los falangistas, los de Inestrillas, también por casualidad se juntan allí. Debe ser a golpe de teléfono móvil también, ¿no? Y bueno,
a base de autocares que llevan ya preparados, claro.
Y ahora ya, según el Sainz de Inestrillas, que con un micrófono allí en la puerta del PSOE dijo que esto era ya cuestión de entrar en acción. No sabemos si lo de la acción significa que tiene que ver con otros hechos que ya han cometido anteriormente, de los que están impunes. De los que han salido impunes. Esperemos que no sigan saliendo impunes de todas estas cosas. Pero esto, hay muchas cosas más. De aquí, esta semana, como la semana pasada también, que el tema también es gordo, ¿no? Resulta que estamos en pleno juicio del 11 de marzo, ¿no? De los atentados de los trenes de Renfe, donde murieron 191 personas, ¿no? Y entonces tú estás escuchando el comportamiento que tienen, porque lo están contando en la radio constantemente, el comportamiento que tienen estos tipos en una sala de la Audiencia Nacional. Y resulta que están entorpeciendo constantemente al juez magistrado, entorpeciéndole constantemente, y este les contesta: ¡que se calle! ¡Que se calle! ¡Que se ha dicho que se calle! Así, en este plan, constantemente. Vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Que los jueces son distintos en cada sitio? Porque yo vengo de estar en una sala de la Audiencia Provincial, por un caso muy allegado, donde no podíamos ni abrir la boca, donde a la madre de los dos muertos, de mis hermanos asesinados, el juez la mandó callar porque dijo en un momento: señor juez, haga usted justicia. Donde no podíamos ni movernos ni hablar, donde teníamos que vestirnos con los trajes que a ellos les gustan para así poder conseguir que haya una sentencia como tiene que ser, condenando a los asesinos. Y estos, que son unos asesinos de 191 personas, estos se les permite que griten, que hablen, que digan lo que quieran. Vamos, si esto no es un circo, que venga quien sea y lo vea. Desde luego, hay que recordar una cosa. Todo esto son los resultados de la transición española. Primero, ¿cómo es posible que ya sean tan descarados los del PP, como para salir a la calle con la bandera anticonstitucional o preconstitucional, con la bandera del pollo, salir demostrando claramente quién son? Y eso nos da que pensar, y al darnos que pensar decimos: a ver, la Constitución española, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando se hizo la reconstrucción? Cuando se hizo, ¿Qué pasó?
Pues que engañaron a todo
pues
el mundo.
Que precisamente los fachas, los fascistas, pidieron cacho en el gobierno porque era el pacto que hicieron. Y ese cacho en el gobierno les pone en la segunda fuerza política de este país y por eso cada 4 años pueden estar siendo elegidos para gobernar en este país. Y ese es el problema que ahora se le está presentando a la sociedad española y de la cual es única y exclusivamente responsable el PSOE y el resto de las fuerzas políticas que tuvieron aquel acuerdo. Y ahora estamos en esta. Pero es que el tema no se para ahí. Seguimos con problemas. Sí. Ahí, ahora les ofrecen a los inmigrantes del Marine 1, les ofrecen $500 y un pasaje para la India. Eso por ahí. En China, reforman la ley de reeducación que permite el encierro en campos de trabajo. La ley de reeducación en China significa que a cualquier persona que ha cometido un delito leve le pueden detener sin hacerle juicio, sin nada, y llevarle a campos de concentración. El mundo está un poquillo revuelto, ¿verdad? Hay más de 2 muertos por cada hora en Irak. ¿Eh? Hay otra cosa en Europa que esto sí que ya se sale de madre. El número 2 polaco exige que la Unión Europea prohíba el aborto. Esa es gorda, ¿verdad, compañero?
Pues sí,
que la Unión Europea prohíba el aborto y se basan en la vida, se basan en el respeto a la vida de los menores. ¿Cuándo han tenido esta gente respeto a la vida por nadie? ¿A que huele esto a sotana que te cagas?
Sí, sí, sí.
¿Eh? Y bueno, y Solana, y bueno, y luego dice también que esta semana, que también es gorda, una batalla campal en Copenhague para desalojar un encierro juvenil. Resulta que esto era una casa ocupada, pero que el ayuntamiento de Copenhague les había dado la casa hace más de 20 años.
Desde 1980.
Les había dado la casa, y resulta que ahora vienen, y claro, como de la especulación inmobiliaria del suelo no salva a nadie, ni siquiera a los daneses, pues ahora los echan a palos.
Y yo quería hacer un pequeño inciso sobre esto. No hace falta irse tan lejos cuando aquí en el pueblo de Navalquejigo pues también está ocurriendo lo mismo y está habiendo detenciones pues con las personas que allí están viviendo desde hace ya más de 10 años. No solamente eso, sino que en Valencia, en Castellón, también ha habido agresiones a las casas ocupadas, y no solamente a las casas con cócteles incendiarios, sino que ha habido gente agredida, incluso amenazada con armas de fuego, que se han presentado allí con pistolas y se las han puesto directamente en la cabeza. Todo esto también nos lleva a que esta semana, hace escasamente una semana, el sábado pasado, hubo un concierto neonazi también en un pueblo de aquí de Madrid. Hace prácticamente 4 días a 2 chicas mexicanas en el Bernabéu las agredieron y tuvieron que ser una de ellas operada con una fractura muy grave maxilofacial, con lo cual se tuvo que pasar 5 horas en quirófano. ¿Qué es lo que nos está pasando aquí? ¿No nos damos cuenta de todos estos que, aunque no salgan con la banderita del pollo, están aquí y todos se delatan?
Y bueno, como iba diciendo, también la bañera se muere en el estrecho, dice el titular, pero lo que no dice el titular es lo que dice dentro del ese. Es que resulta que se están muriendo el doble de ballenas, según dicen. Pero además, como cuando mueren las arrastra la corriente, pues pueden aparecer muchísimos kilómetros más allá. Con lo cual, no solamente se está muriendo el doble, sino muchísimo más del doble de las ballenas que se estaban muriendo antes. Son ballenas piloto. Y eso no sabemos por qué. Probablemente será una coincidencia. Desde luego no será por la contaminación. ¿Cómo vamos a decir eso? Joder. No puede ser eso, ¿no? Y en Cádiz se manifiestan más de 50.000 personas por el tema de la empresa Delphi. Una cosa fuerte, fuerte, fuerte es que Estados Unidos acusa a Venezuela de convertirse en un paraíso para los narcotraficantes. Ah, y dice por debajo, el informe no es que ataque político, no es un ataque político contra Chávez. Por supuesto, ¿cómo va a ser un ataque político contra Chávez si es que los americanos saben hacerlo muy bien? O sea que no es político contra Chávez, con alguien que se está enfrentando constantemente contra él, que yo no digo que sea bueno ni malo, pero ahí está. Tampoco es un ataque contra Evo Morales. Pff, hombre, algo habrá de ello, ¿no? Y así es la semana, así pasan las cosas, y pasan muchas más por eso, porque el mundo está completamente al revés. Si son capaces de acusarnos a los anarquistas de ser uno desalmado, de ser de todo eso que nos acusa, la realidad es que eso precisamente, todas esas acusaciones se vuelven contra ellos mismos cuando aparece toda esta noticia que se da constantemente. Más de 2 muertos diarios en Irak.
Y recordar,
y otros tantos en los accidentes laborales en este país.
Y recordar que lo que ha dicho el compañero de Juana de Chao, recordar que cuando hubo un proceso de paz en las manos del Partido Popular, fueron ellos los que día tras día nos estaban bombardeando, se supone. Bueno, también hubo acercamiento de presos. Según ellos, ahora el PP, por estar dialogando, por el PSOE, por estar dialogando con los unos y con los otros, les están diciendo que se han bajado los pantalones. Ya. Este señor, que bien está ahora en su, va a estar en su casa, y muy bien va a estar, porque va a estar tranquilo y luchando contra un anticapitalismo de siempre, antes estaba en Francia, creo suponer. Antes estaba en Francia y el Ricardo Saiden Estrillas está ahora pidiendo, porque uno de ellos fue su padre, pero están condenados todos los asesinatos que hizo Ricardo Saiden Estrillas cuando él era militar.
Sí, yo quería añadirle ese pequeño inciso en el cual, cuando gobernaba el PP, no hace tanto tiempo, no solamente hizo ese acercamiento de presos, sino que liberó a más de 350.
Y recordar que una de las banderas preconstitucionales estaba colgada de la fachada del Ayuntamiento de Madrid, y que los van a hacer un programa en Televisión Española, por si queréis apuntaros a alguien, y en el cual dice que los ciudadanos entrevistarán a Zapatero y a Rajoy sin periodistas de por medio. Así que, a ver si nos metemos alguno.
Y muerte al fascismo.
Una entrevista.
Bueno, pues la empresa Clece vuelve a tener problemas. En este caso, vuelve a tenerlos, además, me reitero, en la Universidad de Pablo Olavide. Y es por el despido a 3 trabajadoras de la limpieza de la universidad. Esta es la gota que colma el vaso. Y como os digo, un nuevo despido en la Universidad de Pablo Olavide. El despido de 3 compañeras, absolutamente injusto y arbitrario por la empresa Clece, es solo la gota que colma el vaso de nuestra paciencia e indignación como trabajadoras de la limpieza en la UPO. Es la gota que colma el vaso de una situación de precariedad laboral, discriminación salarial, jornada, licencias, etcétera, con respecto a los compañeros de la limpieza de la otra universidad, la hispalense. Desde el Sindicato de la Limpieza de la CNT no vamos a consentir el despido de estas tres compañeras, por lo que no vamos a consentir tampoco es la injusticia de que de forma generalizada existe en el colectivo de la limpieza de la UPO. Por lo que desde este sindicato iniciamos ya una campaña de información y de lucha para conseguir los siguientes objetivos totalmente justos, que son la readmisión inmediata de las compañeras despedidas, contratos indefinidos a tiempo completo para toda la plantilla, aplicación del acuerdo suscrito para los trabajadores de la Hispalense, especialmente en lo referente a la subida salarial, un 9,5%, la reducción de la jornada a 35 horas semanales, asuntos propios se piden 8 días y un largo etcétera que marca unas diferencias que no podemos consentir. La suspensión del turno de noche impuesto de forma unilateral por la empresa. Derechos y garantías en igualdad de condiciones para todas las acciones sindicales. Creemos que solo con la unidad de todos los trabajadores y trabajadoras de aquellas organizaciones que las representan podremos alcanzar todos estos objetivos y mucho más. Ánimo, sabemos que podemos, pero sobre todo nos lo merecemos. Pues ya sabéis, este es un pequeño comunicado y nuestro apoyo. Y ahora vamos a tener, como no, a alguien que nos va a decir, me parece que es Teresa, que nos va a decir realmente la situación en la que se encuentra este conflicto.
Sí, ahí está Teresa y otra compañera más. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola.
Oye, vamos a ver, mira, estábamos aquí comentando el problema de, bueno, que estáis teniendo con la empresa Clece, ahí en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla.
Sí.
Bueno, queríamos que, sabemos que esta semana pasada habéis tenido, pues desde manifestaciones hasta asambleas, donde incluso han participado o se habían ofrecido para ayudar también a alguien de Comisiones Obreras, que luego se echaron atrás. Bueno, queríamos que nos contáis un poquito todo esto que ha ido pasando.
Bueno, sí, como tú has dicho, bueno, empezamos por pedir reuniones con el gerente de Clece, Miguel Ángel Segovia, Elena Peral, la delegada allí en la UPO de Comisiones y de la universidad, que de alguna manera también es cómplice, o sea, permite que pasen estas cosas allí. Y bueno, nada, respuesta ninguna por parte de la empresa, Comisiones, como tú dices, no pone mucho de su parte, no pone de su parte, sino que hace de alguna manera que confunde a las trabajadoras, diciéndoles que confundiéndolas a su manera.
Sí, engañándolas directamente, ¿no?
Sí, engañándolas exactamente.
Sí, porque, claro, tampoco le interesa a una empresa que sus trabajadoras pidan sus derechos, ¿no?, en este caso, como es el vuestro, porque el vuestro ha sido un despido improcedente.
Sí.
¿Cuál es la versión que da la empresa ante ese despido? Porque, claro, la empresa tiene que justificar algo, ¿no? ¿Qué justifica para ese despido la empresa?
Bueno, la empresa no da explicaciones ninguna. Nos pone de patitas en la calle y punto. Y bueno, explicaciones ninguna.
¿A vosotras os hacen querer firmar esa hojita típica de baja voluntaria o cómo viene ese conflicto realmente? ¿Cómo empieza con vosotros?
Bueno, empieza porque aquí en la universidad, en fechas como Navidades, que fue el caso, paramos de trabajar el día 22 de diciembre, uh-huh, pensando que nos incorporábamos el día 8 de enero.
¿Sí?
Y quedamos, bueno, fue en realidad porque una noche se presentó allí en la universidad, en el turno de noche donde estábamos las tres que hemos sido despedidas,
uh-huh,
se presentó la coordinadora de limpieza y no nos pedimos el día de asuntos propios porque llegaba a fin de año y lo perdíamos, entonces nos lo pedimos. Uh-huh. A ella eso le pareció mal, le hacíamos una faena, uh-huh. Nos lo dijo así, le hacíamos una faena porque claro, no, o sea que cuando alguna de nosotras faltamos por el motivo que sea, siempre justificado, claro, por vía de asuntos propios, por vacaciones, por el motivo que sea, ellos no reemplazan a nadie, entonces el trabajo hay que dejarlo hecho, y bueno, el caso es que le pareció mal, y nosotras, claro, estamos en nuestro derecho de coger el día de asuntos propios. Bueno, el caso es que aquella noche se presentó y a su manera no nos amenazó. Sí, sí. Esto es lo que hay, no nos dijo así, esto es lo que hay, no ni día de asuntos propios ni leche.
Sí, sí, que en este caso el despido prácticamente por lo que yo estoy entendiendo es simplemente porque vosotros...
Sí, porque no pasa por todo lo que ellos quieren. Ajá. Y para tener, o sea... A estas tres les hacemos esto y al resto las tenemos allá.
Sí, cuando dices que lo pasas por todo lo que ellos quieren, ¿qué cosas más hay por ahí? ¿Qué pasa?
Bueno, pues por ejemplo, si en mi caso de la nómina me quitaron 2 días, no me pagaron 2 días, no me lo metieron en nómina, entonces yo lo reclamé, pasó como un mes hasta que por fin me lo pagaron después de mucho insistir. Y bueno, eso a ellos pues te tienen, ¿sabes? Te tienen ahí, por ejemplo, el día de asuntos propios, lo mismo, pasar, que te digo de a ti, pues te roban por donde pueden, sino de una manera o de otra, y si tú no lo aceptas y te callas la boca, sigues trabajando, si no, pues... acoso y despido y sí, así, sí. Es así.
No, en este caso también lo que vosotros también pretendíais, ¿no? En fechas muy señaladas, como estás comentando, que era en diciembre, pues por Navidades y tal, vosotras pedíais ese día de asuntos propios, pero realmente para poder conciliar vuestra vida laboral con vuestra vida familiar.
Claro.
En este caso, con lo cual la empresa también se está negando a ello, puesto que la empresa está obligada a cubrir vuestros horarios y no solamente no los cubre, sino que os amenaza y os despide directamente por el hecho de querer conciliar esa vida laboral y familiar, ¿no?
Claro.
Que todo el mundo tiene derecho a ello.
Sí, sí, sí.
Y bueno, los asuntos propios también pueden ser porque tú tengas que gestionar una serie de documentación que no la puede gestionar nadie más, y la empresa también se niega incluso a ello, ¿no? Porque se niega el día de asuntos propios, en
claro.
Este caso.
Y...
Oye,
sí. Sí, sí. Dime.
Oye, tú has dicho que hablasteis con la dirección de la universidad de... Pues no sé si el intento de que mediara o algo de eso, ¿no? ¿Qué fue
bueno,
lo que pasó? ¿Qué
mandamos,
fue la, ¿cuál fue la
mandamos
respuesta?
Mandamos un escrito. No hubo... Bueno, la respuesta que hubo no fue el resto, fue la secretaria del
director.
Sí. Y, perdona, estoy un poco nerviosa.
Tranquila, tranquilízate.
Y bueno, la respuesta de la universidad fue que eso era asunto de la empresa, que ellos ahí no entraban, que los problemas laborales que tuviéramos con la empresa teníamos que solucionarlo con la empresa, que ellos ahí no podían entrar. Y por escrito, que ni siquiera nos han atendido personalmente.
Entonces, ¿qué pintan, no?
Recibimos una carta.
Sabéis que es responsable solidaria, ¿no?
Claro. Sí.
Sí, sí.
Sí, no, es que nos sorprende cómo todavía las empresas pleno siglo XXI, no nos puede...
Pero es que es una empresa pública, es una empresa pública la universidad,
¿no?
Que no es un empresario particular, que es la empresa pública.
Claro.
Que estamos hablando de la política, del gobierno, de esta gentuza, ¿no?
Claro, que precisamente no hace mucho dejaron en el paro a 26 mujeres. Recuerdo que una de las cosas que yo se me venía a la cabeza entonces, que cómo puede ser que una universidad que no deja de crecer, de abrir edificios, cómo puede ser que permita que dejen sin trabajo, o sea, cuando el trabajo crece en la universidad, cómo puede ser que echen 20 y tantas mujeres a la calle. Y fue una cosa que yo me preguntaba, pero bueno, ¿cómo puede una universidad permitir que pase esto? Que sabe perfectamente que si el trabajo no deja de crecer y son menos mujeres trabajando, las que quedan las van a explotar y aplastarlas, sí. Como fue así. O sea, el trabajo era impresionante. Después que dejaran a estas mujeres sin trabajo, las echaron. El trabajo era impresionante, sí. que no nos lo podíamos creer. El trabajo, no dejaban de darnos trabajo.
Sí, ya no solamente el trabajo asumido por esa falta de cobertura de otras compañeras, ¿no?, que ya no estaban.
Claro, claro.
Sí, ya no solamente toda esa presión que teníais en la empresa, sino que nos dejarían respirar para nada, o sea, estaríais, os sentiríais
agotada, salíamos agotadas, hablábamos con la coordinadora que eso no podía ser, que nosotras no podíamos, que no había personas que pudiera con tanto trabajo, y la respuesta de la coordinadora, eso es lo que hay, la que no, que coja la puerta.
Claro, es que si no os encontrabais con un acoso directo, ¿no? O sea,
claro.
además que por todas esas repercusiones que había tenido el pedir una serie de cosas, resulta que las que se quedan todavía, las que quedan todavía dentro de la empresa, se sienten de tal forma presionadas
que yo creo que el vestido
que no se
de
atreven
nosotras
ni tan siquiera a pedir su justificación, su propio derecho,
el
lo que les pertenece.
El vestido de nosotras tres es para dejar bien claro a las que siguen ahí trabajando, para dejarles bien claro qué es lo que hay.
Que no,
trabajo.
Que no protestan
y pasar,
ni punto.
Exactamente. Y eso es lo que hay. La que no, si no se va, si no coge la puerta voluntariamente, que sepa que va a la calle como nos ha pasado a nosotras.
Exacto.
O sea, a trabajar sin respirar y con sentido todo lo que ellos quieran.
Exacto. Mira, hola, buenas. ¿Qué tal, Tere? Sí, Ricardo. Mira, yo aquí que te estoy escuchando, a mí me da a entender que antes, cuando empezaría la empresa esta, o entraríais vosotras a trabajar, habría dos turnos, ¿no? Uno por la mañana y uno por la noche, ¿no? Según tengo entendido, porque es que en el cuarto punto que pedís vosotras las tres trabajadoras, es la supresión del turno de noche impuesto.
Del turno de noche que nos veíamos obligar, sí.
Exacto, o sea que yo, a mi entender, habría trabajadoras conjunta con esas 26 trabajadoras que también dices que fueron despedidas, ¿no? Y antes yo me imagino que trabajarían unas compañeras por la mañana y en el turno de noche correlativo, ¿no?, pues trabajarían otras personas, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué tenéis? Yo creo que sí, que hay fuerza para conseguir que esta supresión del turno. Y si no, pues intentar, por lo menos, que a las compañeras que queden o si volvéis otra vez, porque el otro punto es readmisión inmediata.
Es el primero, sí.
Exacto. Entonces, yo creo que vais a tener que decirle mucho a esas trabajadoras, ¿no? ¿Qué opináis vosotros hacia ellas?
Bueno, pues están bastante quemadas. Allí en todo el mundo está muy quemado, viendo que vamos de mal en peor. O sea, que allí las trabajadoras van de mal en peor. Porque, como te he dicho antes, en la Universidad Pablo Lavide no deja de abrirse edificios y, lógicamente, el trabajo, cada vez más trabajo. Y si no solo no contratan a más gente, sino que encima no dejan de despedir, venga a despedir, ¿sabes? Entonces, claro, allí todo el mundo está muy quemado ya.
Oye, Teresa, yo quería haceros una pregunta a las dos, a la otra compañera que está ahí contigo también, que antes me has
dicho... ¿Te la paso?
No, espera, sí. Que antes me has dicho cómo se llama, pero no me acordaba el nombre.
Conchi.
Conchi, bueno, yo quería haceros una pregunta a ti, Teresa, y a Conchi también. Después de haceros trabajar pues como el doble, porque falta personal, después de amenazaros con
más
eso...
el doble.
Sí, después de amenazaros con esto es lo que hay y si no ibas a casa... después de diversas, de varias clases de amenazas, que no las está diciendo, pero son aparecen en todos los comunicados que habéis lanzado, que incluso aparecen en los despidos, etcétera, etcétera. Después de todo eso, viene el despido. ¿Qué se siente? ¿Cómo es la impotencia que sentís cuando, por fin, después de tanta aberración, aparece con el despido? Y además también, antes te preguntaba la compañera, ¿en qué se basan para despedir? Supongo que habrán hecho un papel donde os dicen que os despiden y donde ponen los motivos, ¿no? Bueno, principalmente yo os pregunto, ¿qué se siente después de tanta aberración cuando por fin ya te despiden, ¿no? ¿Cómo te sientes cuando ese día que te despiden y te vas a tu casa?
Mucha rabia y desprotegida, que no hay nadie que pare esto, que de una vez no permita que pasen estas cosas, que es inhumano, que no sé, se siente mucha rabia, ya no solo con la empresa, con la universidad que lo permite, y bueno, con comisiones que no solo no mueve un dedo, sino que hace la vista, ¿sabes? Mira para otro lado y sencillamente se lava las manos. Se siente mucha rabia.
¿Y cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo que pone en el boletín de despido porque el despido me imagino que lo hacen por escrito?
No, a nosotras el día 22 de diciembre firmamos el finiquito y esperando a incorporarnos por nuestro tipo de contrato, que además los contratos están en fraudes de ley.
Sí.
Por nuestro tipo de contrato firmamos el finiquito. Como ya había, yo llevaba ya 2 años en la empresa y como ya había pasado otras veces, pensando que me incorporaba el día 8.
Claro, ¿no? En este caso es por el horario escolar, aunque sabemos que la universidad es diferente a la primaria o la secundaria, pero son los días que tienen para incorporarse otra vez de nuevo a las clases después de las fiestas.
Claro, paramos un determinado número de mujeres terminan en esta fecha y, o sea, cuando terminan las clases y se incorporan cuando comienzan otra vez las clases.
¿El tipo de contrato qué son? ¿Contratos fijos discontinuos?
No. ¿Qué tipo de contratos son? No, pero en nuestros contratos. Por acumulación de trabajo.
Por acumulación de trabajo. O sea que precisamente eso es lo ilegal de esos contratos, porque ahí no se produce acumulación de trabajo. Es un trabajo constante que existe y que ese contrato no es válido ahí precisamente.
Claro. Los contratos en fraude de ley.
Bueno, y... ¿qué es lo que se está haciendo? Porque, bueno, sabemos que CNT está, actuando, ¿no? En este caso, como ya actuó también cuando hubo el despido de la compañera Manoli.
Sí.
¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Se está haciendo algo?
Pues sí, después de que no hay respuesta por parte de CLESE, ni de comisiones, ni de la universidad, pues concentraciones, el jueves pasado tuvimos 3 paros en los 3 turnos que hay en la universidad, una concentración y el próximo jueves tenemos programa repetir lo mismo para el jueves que viene.
¿Qué apoyo tenéis por parte de las demás trabajadores de la empresa, trabajadoras?
Pues, como te he dicho antes, la gente está muy quemada y están, quieren ir para adelante con nosotras. Pero también las para mucho el miedo, porque no dejan de
amenazar.
La misma Elena Peral de Comisiones, como te he dicho antes, las confunde, que pueden ser despedidas como nosotras y se ponen con nosotras. Y las confunde, les mete miedo.
Ajá.
Diciéndole bueno, que sí, sí.
Por eso le llaman los cocos, ¿no?
Comisiones.
Claro.
Claro, para meter miedo, que es lo único que está representando, como veis, ¿no? La dirección de esa gentuza.
Pásanos a Conchi.
Sí.
Un poquito, anda, que hablamos con ella.
¿Sí?
Hola.
Hola.
Oye, ¿qué tal estás?
Buenas. Bien, ¿y ustedes?
Bueno, nosotros estamos aquí escuchando vuestro problema.
Sí.
Que es bastante gordo.
Sí, sí, sí. Bastante, bastante.
¿Cómo lo estás viviendo tú esto? Pues, ¿tenías alguna experiencia, algún conflicto antes o así? O...
No, nunca, vamos, excepto el de la compañera de Manuela, pero nunca me había visto en este cuadro, vamos, la verdad. Y la verdad que es muy duro. Porque tú te das cuenta entonces que no te miran como persona. Entonces me he dado cuenta que he estado trabajando y dando la cara, como se suele decir, por la empresa, y cuando la empresa ella la ha validado, no le ha costado nada, y de decirme, ahí te queda. Como si fueses hecho coger un pañuelo para sonarte y tirarte. Lo mismo nos tiene ella a nosotras las mujeres. Entonces, la verdad, muy dolida en ese aspecto, porque yo hablo por mí, pero te puedo decir lo mismo que las compañeras que se han quedado afuera, como Teresa y María Ángeles. Hemos sido unas trabajadoras que lo pueden decir allí en la universidad, que lo dice. Hemos trabajado hemos realizado nuestro trabajo en condiciones. Hemos llegado a nuestro horario, no hemos faltado, hemos cumplido siempre. Y no sé por qué motivo la empresa ha hecho esto con nosotros. Únicamente os puedo decir que si ha habido algún motivo, que no lo ha habido, porque creo que esto no es un motivo, ha sido solamente hablar y pedir cuando he tenido que pedir algo mío. Por ejemplo, como te ha dicho la compañera Tere, pedimos el día de asuntos propios, entonces a la coordinadora eso le fastidió. Entonces por ahí ya empezó la cosa. Yo le dije que no estaba tampoco dispuesta porque me estaban descontando de la nómina un 25%, lo último ya que me descontaron. Entonces yo le dije que yo me había ido a informar a Hacienda y que Hacienda me dijo que eso no era así, que me estaban descontando muchísimo para la nómina que yo estaba ganando, el dinero que yo estaba ganando todos los meses, que si me tenían que descontar algo, que no me tenían que descontar nada, pero que entonces lo máximo sería un 2%, que el 25% era una cosa bestial y que si queríamos, que podíamos hasta denunciar a la empresa. Entonces yo se lo hago saber el día este que fui al firmar el finiquito, porque cuando nosotros terminamos los contratos, sí, tienes que firmar un finiquito, todas, ¿no? Las bienlas de contrato y las fijas descontinuas, para después cuando empiezas otra vez con tu otro contrato, ¿no?
Sí, sí.
Total, que le dije a la coordinadora y jefa de nosotras que no estaba de acuerdo en que me descontara eso. Entonces ella, la explicación que me dijo, que ya eso no lo sabía, que eso era un programa que tenía la empresa y a último de año pues tenía que hacer eso. Yo le dije que eso no era verdad, que yo me había informado y que no era verdad. Que a ella también le habían descontado y yo le dije que vale, que si a ti te han descontado, tu sueldo no es el mío. Y yo no había estado trabajando de noche por 400 euros. Entonces, pues esta señora me dijo que bueno, que vale, que yo hiciera lo que tuviera que hacer. Y yo le dije que, bueno, que yo lo iba a decir a la empresa, que yo iba a pedir que en Hacienda me daban un papel, como que yo iba a firmar para que no me quitaran más del 2%. Y me dijo que vale. Total, ha sido por eso. Yo ya digo, pues, cuando no nos llamó, porque ya la noche esa que fue, como te dijo mi compañera Tere, ya ella allí nos dijo de noche, nos amenazó un poco diciendo que bueno, que ya se vería quién se iba a llamar y a quién no se iba a llamar. Ya sabía muy bien entonces que con nosotros no iba a contar. Y bueno, están diciendo por ahí únicamente que nosotros no hemos sido despedidas, que nosotros, que se nos ha terminado el contrato, cuando eso saben ellos que es mentira. ¿Por qué? Porque ha sido unos contratos que está fraude de ley. Después, que ella, yo creo que si no he firmado, pero si tú verbalmente haces un, es como si fuera firmado, ¿no? Sí. Entonces ella nos dijo a nosotros que, porque cuando ha comentado mi compañera Tere, a último de octubre dejaron a 20 y tantas mujeres paradas, entre ellas a nosotras. Y entonces la jefe, la coordinadora, nos dijo que, vamos, que trabajo, que puesto de trabajo no había, que únicamente si queríamos trabajar era en el turno de noche. Entonces, pues, y que se apuntaran, ¿no?, las personas que quisiera voluntariamente. Pero como no salía, pues entonces no, fueron llamando. Entonces a nosotros ella nos dijo que si queríamos un puesto de trabajo, que tenía que ser de noche. Yo, por supuesto, lo primero le dije que no, porque, hombre, que de noche, que siempre de noche, que si podíamos cambiar, total, que nos dijo que no, que eso sería sin siempre. Entonces nosotros le comentamos y ella me dijo, dice, mira, yo por la mañana no te puedo poner ni en el turno de tarde, porque si te voy a dar para trabajar o bien por la mañana o por la tarde, va a ser solamente para suplir o una baja. Si tú quieres tu puesto de trabajo, tiene que ser de noche. Entonces yo creo que ella lo, yo ya tenía mi puesto de trabajo, ¿no? Entonces yo ya era fija, porque ella me estaba diciendo que yo era la plantilla de noche y que las que estábamos trabajando de noche era la plantilla que iba a ver de noche. Entre eso, como te estoy diciendo, como mi compañera Tere y María Ángeles y yo. Y ahora coge el día 22, nos dejan parada, tenía que llamarnos el día 8 y esta señora no nos llama. Entonces yo viendo que era las 8 y algo, tenemos nosotros que entrar a las 10 de la noche, la llamo y le digo que qué pasa, que si me tengo que incorporar o no, y me dice que no. Y le digo que le pido una explicación, ¿no? Y le digo, bueno, ¿pero por qué? ¿Te has quitado ya el turno de noche? Dice, no, no. Digo, entonces, ¿cómo es que no trabajo? Dice, no, porque tú no vas a trabajar. Digo, ¿pero cómo es que yo no voy a trabajar? Dice, ¿por qué no? Digo, bueno, pero eso, ¿por qué? Digo, si tú me dijiste a mí un día que yo tenía mi puesto de trabajo de noche, ¿ahora cómo es que no me dices que yo no voy a trabajar? No, porque eso lo que hay. Digo, ¿pero ha habido motivo? Digo, porque motivo que yo sepa, no ha habido ninguno. A ustedes no han dado queja ninguna, ni nosotros hemos hecho nada. Si solamente por pedir mis derechos me veo a la calle, pues tú me dirás. Dice, no, es, no es por eso, únicamente que me han dicho de arriba que ahora mismo no te llamemos, que más para adelante ya te llamaremos. Digo, pero eso, ¿cómo va a ser? Yo, ¿cómo voy a estar en mi casa sentada hasta que ustedes me queráis llamar? Yo no lo veo correcto, pero bueno, vale, ahí ya está, ya nos veremos. Colgué, hasta hoy. No nos volvieron a llamar, ni nos dieron explicaciones ninguna, únicamente ella, las compañeras, lo que único dice es que nosotros no estamos despedidas. Lo único que dicen es que nosotros nos han terminado el contrato y que ya nos volverían a llamar. Lo que pasa es que nosotros no estamos esperando.
Y claro, pero para hacer eso se supone que ellos te tienen que abonar la cantidad de dinero, ¿no? Aunque no, hombre, trabajes, se supone.
Claro,
porque
pero
te han dicho que ya te encontraremos el puesto de trabajo, te tendrán que pagar ese mes. ¿Qué pasa? Que te dejan ahí en tu casa, como tú dices, y las garbanzos, las judías y eso, ¿cómo llegan?
Pues ella creerá que eso cae del cielo. Sí, entonces sí. Ella dice que no, nosotros no nos tienen por qué pagar porque nosotros se nos ha finiquitado. Y nosotros a esperar que arreglemos el paro y que a esperar, que nosotros podemos esperar. Y entonces yo le dije que no estaba conforme. Yo no estoy conforme porque yo creo que yo no estoy porque se me parada porque se me haya terminado mi contrato. Yo estoy despedida porque resulta que ellos dicen que te dejan a ti parada un tiempo, porque si no te dejan parada un tiempo, entonces tú pasas a ser fija ya de momento, ¿no? Y entonces yo le dije, le di la explicación que, hombre, por supuesto, que entonces ese era mi caso. Porque si yo no he parado máximo de 20 días de un contrato a otro, por ley, quiere decir que yo estoy ya fija, ¿o no? No soy de contrato, creo yo. Entonces, claro, ellos dicen que no. Entonces ahí estamos a la espera hasta que un juez lo diga, a ver lo que el juez dice, si es verdad o es mentira lo que nosotros estamos diciendo. Y entonces, mientras esperamos al juicio, no nos vamos a quedar con las manos quietas. Porque creo que es muy indignante de que en la época que estamos nos traten como nos están tratando y bueno, crean que puedan jugar con los derechos de las personas, el comer, con los hijos, con todo. Es que creo que esto es indignante y entonces nosotros decidimos, ya que vimos lo de nuestra compañera Manuela, que le llevó las CNT, se lo llevó el caso con ellos y eso, y fue todo muy bien, pensamos nosotras entonces de ir a ellos. Hemos ido a ellos, que puedo deciros a ustedes que, vamos, bendita sea la hora que fuimos, porque son unas personas estupendas, hacen sus cosas porque las quieren hacer de corazón, no van por interés ninguno. Ellos piensan de verdad lo que ellos están pensando, vamos, es que hacen todo lo que tengan que hacer sin querer nada, recibir nada a cambio, y están luchando de verdad por los trabajadores, no lo que hay allí en la universidad, como con esta señora Elena, que lo que te puedo decir que la última reunión que tuvimos el sábado pasado, sábado anterior, se hizo por unas votaciones de lo que se iba a pedir también, ella decía, ¿no?, para pedirlo, era la readmisión nuestra, y te puedo decir lo que pasó después al sábado siguiente, cuando estamos reunidas, que ella dice los puntos y le decimos nosotros, mira, Elena, te ha dejado afuera, que no has metido ahí la readmisión de nosotras tres. Dice, no, es que a mí me ha llamado una compañera y me ha dicho que ese punto no lo metiera. ¿Porque no lo meta? ¿Cómo puedes decir tú eso? Yo creo, ¿no?, que ¿cómo puedes decir eso si ella dice que ella va a defender los derechos de las trabajadoras, como sindical de las trabajadoras que es? ¿Cómo puedes tú permitir eso? Tú antes de decir eso tienes que hacerlo otra vez, otra votación ahí. Entonces ella, ¿qué es lo que hizo? Se llevó a las personas, a las compañeras, a su terreno. Y lo único que ha hecho ha sido que ha puesto ahí, para cuando ella se reúna con el director de aquí de Clese, ¿no?, cuando se reúna con los jefes, que yo creo que eso va a ser risa, porque vamos, es que eso no queda otra cosa, que ella lo que va a pedir es, desde de esa misión, es que las compañeras apoyo. Y como yo le dije, bueno, ¿y apoyo qué quiere decir con eso? ¿Qué quiere decir tú? Cuando tú te sientes en la mesa vamos, para pedir lo que estás pidiendo, y además decir, bueno, y aquí las compañeras lo que pide es el apoyo a las compañeras, te va a decir, bueno, ¿y qué quiere con eso? Bueno, no están apoyando ya, con eso tienen bastante. Digo, a ti no te da nada por el cuerpo, no le da nada por el cuerpo a esa persona si ella dice que es la que está luchando por los derechos de las trabajadoras. ¿Cómo puede ella permitir y hacer eso y está todavía ahí donde está?
Es que
es el bil económico, donde le ponen la mayor bolsa ayer, donde van. Ellos, evidentemente, cuando firman los convenios, Comisiones y UGT, cuando firman los convenios, son realmente, aquí se hizo un juego de palabras con eso del convenio, porque a ellos les convenían, no a los trabajadores. Y así es. En este caso, yo lo que sí quería leerte, estábamos un poco repasando los correos, y es el apoyo que estáis teniendo desde otros sindicatos, que si quieres puedo leerte un poquito de cada uno para que veas que este conflicto,
sí,
no estáis solas en él, sino que tenéis a toda la CNT detrás respaldando.
Sí, sí.
Lo dice así, mira, te comento un poquito y sí, después sí, te dejo intervenir. Sí. Mucha salud desde Jaén, estamos con vosotras. Y atentos a lo que se pueda hacer, a UPA, la CNT. Salud, os felicito y ánimo. Desde Extremadura no faltará apoyo. Seguir informando y hasta el final. Ganaremos. ¡Viva la CNT! Desde el Sindicato de Servicios Públicos de Sevilla dicen, solidaridad absoluta con nuestras compañeras de la sección sindical de Clece de la Universidad Pablo Lavide y, sobre todo, con las tres despedidas. Clece parecen recordar que el conflicto anterior se le conquistó hasta nuestra victoria. Vamos a por Clece, compañeros, hasta la lucha final, la Secretaría de Acción Sindical. Como veis, esto es un pequeño fragmento para que veáis que vuestro conflicto es nuestro conflicto, sois trabajadoras. Y no, sí, estáis solas, evidentemente.
Sí, eso lo sabemos, muchísimas gracias. Y eso lo sabemos porque ya eso lo hemos estado viendo por internet. Y yo te puedo decir que yo el día que lo estuve viendo, la verdad me se saltaron las lágrimas, porque sé que hay personas y sé que gracias a Dios esto podemos seguir luchando y podemos ganarlo, porque hay todavía personas como estas personas que están mandando esto y que están con nosotras. Y por eso te digo que de verdad, en agradecimiento por mi parte, igual que por mis compañeras, muchísimas gracias a todas las personas que nos están apoyando. También, como os vuelvo a repetir, aquí en el sindicato, la CNT, a todas las personas que están colaborando con nosotros, que están ellos luchando con nosotros, con sus horas, porque están dando sus horas suyas, de su casa, de sus hijos, de todo, y están ahí dándonoslo todo y sin pedir nada a cambio. Únicamente si piden lo que es, porque están viendo la satisfacción de que estamos con ellos y de que ellos puedan, que podemos ganar esto. eso yo creo que es la satisfacción más grande para ellos, como en todas partes. Y que creo que eso lo vamos a tener siempre, que si tenemos estos apoyos y seguimos apoyándonos unos con otros, yo creo que las empresas lo pensarán desde aquí para adelante, creo que puedan que lo piensen más, porque lo que tenemos que estar siempre unidos y apoyándonos unos a otros. Y de verdad, de todo corazón, muchísimas gracias a vosotros por haber hecho esto hoy también y haber estado con vosotros, en nombre de mis compañeras y mío. Y de, bueno, y de todo, en todo también de mi familia y de la familia de mis compañeras. También quisiera agradeceros y pedir este momentito también para agradecer en particularmente también a mi familia, a mi marido, que me están apoyando muchísimo en este momento, porque está conmigo en todo y me está apoyando en todo, a mis hijos, mi familia, lo mismo que la compañía María Ángeles con su familia y Tere, y todas las personas que nos están apoyando. De verdad que muchísimas gracias, y a vosotros también, otra vez.
Bueno, pues ahí estaban dos mujeres con coraje, luchando, y de las cuales tenemos que empezar a tomar un poco de nota. Conchi y Tere, un abrazo y saber que nosotros estamos también con vuestro conflicto.
Pues igualmente un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias de nuevo por todo lo que estáis haciendo y la colaboración que estamos recibiendo.
Viva vuestra lucha.
Gracias.
Adelante.
Vale, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Salud.
Y
hasta luego.
Lo que nos recuerda que esto nos acerca al día 8 de marzo. Como dice Rodri, dos mujeres con coraje, recordaros que el día 8 de marzo no es una fiesta.
Salud, compañera.
Un paso más en su democratización. Los empresarios de antes son políticos ahora, viviendo del engaño y de la manipulación. De futuro, no salario del pasado. Producción de futuro, no salario del pasado. Odiamos a los empresarios. 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 Odiamos a los empresarios.
La empresa Delphi cerrará próximamente, dejando en la calle a 1.600 trabajadores. Los responsables de la multinacional americana Delphi han anunciado en el día de hoy que la factoría de esta empresa en Puerto Real, Cádiz, dedicada a fabricar componentes automovilísticos, cerrará próximamente y dejará en la calle a unos 1.600 trabajadores. Estos serán los empleos directos. Así que indirectamente quedarán 1.300 trabajadores también en la calle de la industria auxiliar. Según la empresa, ya no es rentable fabricar en Puerto Real y se llevarán la factoría a un país del este de Europa. Se da la circunstancia que esta empresa había recibido numerosas ayudas por parte del gobierno autonómico y de fondos europeos por el empleo del año pasado. Tanto de los partidos políticos, el PSOE como cualquier otro, como el comité de empresa encabezado por el sindicato CGT, habían tranquilizado a los trabajadores la semana anterior, diciendo que el cierre de la empresa eran rumores sin fundamentos. Esta situación se veía venir porque la semana anterior también el fabricante automovilístico de Ford rescindió el contrato para la fabricación de los componentes que allí se realizaban, como son los rodamientos y amortiguadores que tenía con la empresa Delphi. Al anunciar en el día que el cierre de la empresa a los sindicatos de Comisiones Obreras CGT y UGT, se apresuraron a convocar movilizaciones con los trabajadores. Así pues, el anterior miércoles se llevó a cabo una manifestación que recorrió toda la avenida principal de la ciudad de Cádiz. En este caso, pues tenemos a una de las personas de Cádiz, él creo que es Paquito, si no nos equivocamos, y que nos puede comentar más directamente, puesto que él es de allí, de Cádiz, lo que está ocurriendo con esta empresa y la situación de los trabajadores. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Pues bueno, preséntate, cuéntanos pues más o menos lo que está ocurriendo en Puerto Real, más o menos a los ojos todavía prevenidos, ¿no? Que con lo que se puede mirar, ¿no?
Muy bien. Mira, yo soy Paco Aragón y soy miembro del Sindicato Oficios Varios de la CNT de Puerto Real. Deciros de que el jueves pasado, el día 22 de febrero, recibe el comité de empresa de allí de Delphi la notificación de que se cierra la empresa, ¿no? Hombre, a ellos le cogieron, creo que no con tanta sorpresa como ellos esperaban, porque tenían noticias de las pérdidas que durante años atrás han ido sucediéndose, ¿no? Ellos tenían también conocimiento, de hecho lo saben, de que se han estado llevando maquinaria, mucho más moderna que la que hay actualmente aquí, para fabricación de los rodamientos y de las suspensiones a Polonia, una empresa que ha levantado allí Delphi, ¿no? Esto no es más ni menos que un retrato de lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Porque en octubre de 2005 hizo una suspensión de pago y unas pérdidas, la suspensión de pago a consecuencia de las pérdidas de más de 5.500 millones de dólares, ¿no? Su principal cliente era la General Motors, ellos ya se desvincularon de la General Motors porque era un componente más de esa asociación que lo componían, y a renglón seguido, cuando vienen esas pérdidas y esa viene suspensión de pago, hay tres empresas en Estados Unidos que quieren invertir 3.400 millones de dólares para reflotarlas, cosas que ellos no contestan ni se decantan, ¿no?, por el sí ni por el no. Y el 31 de enero también vuelven a hacer otra oferta que todavía está en proceso, que todavía tampoco han contestado. ¿Qué pasa? Que al presentar esa serie de pérdidas en el montante final en millones de dólares, que son 10.600 millones de dólares, en el 2005, ¿qué pasa? Que esa empresa tiene 30.000 trabajadores a nivel internacional, con 29 fábricas. Y entonces lo que quieren dejar es 8 fábricas, y dentro de las 8 fábricas no estaba la de Puerto Real, según los datos que ellos dan ahora, ¿no? Claro, los sindicatos a nivel de allí de Estados Unidos pues amenazan con huelga y con bronca, y parece ser que Delphi y la General Motors, que la General Motors Delphi le facturaba el 40% de todo. Pues claro, ellos lo ponen entre la espada y la pared y lo aparcan un poco, ¿no? ¿Qué pasa? Que claro, en España el objetivo de la compañía era quitar la producción de los rodamientos y de suspensiones, porque era una parte muy principal de su negocio, ¿no? Claro, como ellos proponen en venderla a otra empresa, la de Puerto Real, pues dicen que no y que deciden cerrarlo, ¿no? Por otra parte, no sé por qué ni de dónde vienen esas pérdidas de tantos millones, porque desde el año 1986, porque ellos se instalaron creo que fue en el 85, 84-85, pues han recibido cerca de 80 millones de euros. En el año 86 del tirón recibieron 29 millones por la instalación de la planta, con el compromiso de que estuvieran fijos 1.363 puestos de trabajo, ¿no? En el 95 vuelven a recibir 21 millones de euros por incentivos económicos regionales, ¿no?, a través de una resolución estatal y tal. Entonces vuelven a recibir 3,8 más en ese año. En el 96 son 3,4 millones de euros también. En el 96 reciben otra ayuda del Instituto de Fomento de Andalucía de 237.399 euros. Vuelve la zona de actuación especial de mantenimiento de puestos de trabajo a recibir cerca de 10 millones de euros también. O sea que
y son pérdidas, ¿no?, las que causan, ¿no?
Sí, ellos se basan todo en que tienen 150 millones de dólares de pérdida, ¿no? Entonces, pues, no se explica esta situación, ¿no? Parece ser que, claro, al recibir esta noticia, el comité de empresa automáticamente lo que hace es convocar convocar a todos los alcaldes de todos los pueblos que están implicados los trabajadores, ¿no? Y por lo visto hace un frente común y organizan esa manifestación del 1 de marzo. Uh-huh. Y no comprendemos cómo, habiendo más colectivos sociales dentro del pueblo y dentro de los pueblos limítrofes, ¿no?, cómo se basan solamente en la participación institucional, ¿no?
Exacto, porque tengo entendido que en esa manifestación, yo lo poco que nos ha llegado, ¿no?, por la información de algún periódico de tren, es que en la cabeza también, y tú me lo comentaste, es que iba el PP, ¿no?, y estuvo Izquierda Unida. Y,
bueno, te puedo decir que a esa manifestación han ido personas que ahora te los voy a comentar, y colectivos, de que yo formo parte de la sección sindical de Astillero de Navantia. Uh-huh. Y en tantísimos años que llevamos de reconversión, que tú sabes, desde el año 78 estamos liados, pues resulta que esta gente nunca han dado la cara, nunca. Te hablo de los que se han adherido a esta manifestación, ¿no? Sí, sí. Ni nunca han dado la cara, nunca han hecho un comunicado de apoyo, nunca han hecho absolutamente nada. En Navantia nos hemos lavado y nos hemos comprometido y nos hemos solucionado todos nosotros. No ha habido nadie implicado por nadie. Eso los trabajadores, ¿no? Y yo me he quedado sorprendido porque desde el obispo de Cádiz, pasando por el PP y pasando por colectivos ya, bueno, me quedo asombrado porque...
Sí, los colegios de San Felipe Neri.
Sí, sí, se nota que estamos en periodo de elecciones, ¿eh?
Sí.
Porque mira, se ha desplazado la cúpula general de Izquierda Unida a Cádiz, a la manifestación. Te hablo, Gaspar Llamazares, Diego Valdera, Ignacio García, Felipe Alcaraz, y te puedo nombrar, bueno, si te hablo del PP, la Teófila, que es la alcaldesa, te hablo de los representantes regionales y nacionales, y es una vergüenza, ¿me entiendes?
Sí, sí,
una
sí.
Y la han institucionalizado de tal forma que, desde luego, la participación de los trabajadores y de los colectivos sociales han quedado, te digo más, que nosotros hemos asistido a las reuniones, a las manifestaciones, porque, pero sin invitarnos, sin invitarnos. Uh-huh. Y hubo una señora que le dijo al comité de empresa que por qué no se invitaba a la CNT, y dijo, no, es que a la CNT cuando esté la cosa más lía. O sea,
cuando que indirecta... que salvar algo.
Sí, sí, claro. Como si nosotros fuéramos los capitanes truenos, ¿sabes?
Sí, los salvadores.
No, pero lo más gracioso no es eso, sino que nos acusa directamente, ¿me entiendes? Sí, como sí. Vándalos, como nos catalogaba el gobernador civil, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque también dijo en otras declaraciones que no se crean la gente, que nosotros vamos a tirar farolas o vamos a cortar la carretera. ¿Me entiendes? Sí, porque sí. Otra vez nos acusa indirectamente y nos descubre que a nosotros nos da igual. Cuando una situación se pone tan grave en Navantia, nosotros tiramos lo que haya que tirar, ¿me entiendes?
Exacto, que para eso lo pagamos, ¿no?
Claro, pero ¿de qué manera nos está acusando nosotros, a los trabajadores de Navantia, de que somos los vándalos los que tiramos las, ¿me entiendes?, las farolas? O sea, que esas declaraciones no se pueden hacer.
Cuando los vándalos son ellos, cuando los que nos despiden son ellos, cuando claro, los convenios no los tiran por la basura son ellos.
Claro, porque los vándalos y los terroristas son ellos los del bolígrafo, que son los que firman. ¿Me entiendes?
Claro, claro.
Claro, entonces, la posición de esta gente, bueno, ya han dicho que automáticamente ahora no se hace ninguna movilización a la espera de una posible reunión que va a venir el delegado de Delphi para reunirse con la Junta de Andalucía y el Gobierno Central para unas posibles soluciones. ¿Entiendes? ¿Qué pasa? Que en principio venía el delegado de Delphi a cuantificar las indemnizaciones para los trabajadores por el cierre. Uh-huh. Y ahora posiblemente pues dice que no, que ahora lo que viene es y se acoge a hablar de lo que la Junta de Andalucía y el Gobierno Central le ha exigido, que es el mantenimiento industrial y el mantenimiento de los empleos. Veremos a ver la posición que adoptan esta gente. Y el presidente del Comité de Empresa y el Comité dice que automáticamente, de momento, no se hace ninguna movilización a la espera de esa reunión. Lo que normalmente pasa, ¿entiendes?
Exacto.
Decirte antes, cuando estuve escuchando, antes de entrar en antena, de que decía que con CGT a la cabeza, de CGT a la cabeza nada. Te digo el porqué, porque ahí el que lleva la voz cantante es Comisiones Obreras, Antonio Pina, que es el presidente, y UGT. La CGT está dentro del comité de empresa, pero un poco ahí apartado, ¿me entiendes? Lo mismo que la USO. Ahí la voz cantante la llevan ellos. De hecho, en la Junta de Andalucía han formado un frente común donde están la Junta de Andalucía, Gobierno Central y los sindicatos mayoritarios a nivel regional, que es Comisión y UGT.
¿Tú crees sinceramente que esto van a conseguir que la fábrica esta se mantenga abierta? Yo por lo menos pienso que no,
Yo creo que no,
Porque con estas trazas que llevan, es que no tiene, vamos, no tiene ningún sentido. Es claro. Lo que tú estás diciendo.
Yo
toda
creo
esta
que...
gente que va a Invite, que han ido a la manifestación, bueno, a lo mejor consiguen ganarlo porque tienen a la Virgen de su parte, pero vamos, es que...
hostia. Mira, yo creo que no por pienso yo particularmente, por una cosa muy sencilla. Ya el delegado de empleo de la Junta de Andalucía se dejó de caer de que en el gobierno regional existe unas partidas preparadas para casos como este, ¿me entiendes?
Sí.
¿Qué es lo que puede pasar? De que de los 1.600 trabajadores que se habla de plantilla, que no se hablan de los 2.000 que hay de industria auxiliar, ¿me entiendes? Que dependen de ellos, de eso no se habla, y se está hablando nada más que de soluciones para los 1.600 y no para los otros 2.000 restantes, que eso es otro tema a tratar. Cuando empiecen ellos a buscar soluciones, me supongo que irán lo que hacen normalmente de salidas no traumáticas, entre comillas, de momento, que serán echar a los prejubilados que cumplan cierta edad, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Darán las incapacidades laborales y darán las incentivadas, y así se quitarán de un golpe y porrazo unos cuantos, y luego pues ya le buscarán una salida a algo, pienso yo,
Sí, sí, ahora, no, sí, es la maniobra de siempre, es la maniobra que hicieron en las reconversiones industriales de todo este tiempo atrás, es la maniobra que han hecho en SEAS cuando han despedido últimamente, es la maniobra que han hecho en los mismos astilleros que han sido,
claro.
Y es que las están haciendo constantemente, es decir, que no las sepamos ya es porque no queremos, pero que claro. Está claro. Yo cuando pregunté decía, ¿tú crees que esto van a conseguir? Es que esto todavía con menos motivos, porque todavía estar pensando, y además esa respuesta que dan cuando a esa pregunta, ¿no? Casi caciosa, no como la habéis invitado a la CNT, sino que vengan cuando haya que apagar el fuego. Pues mira, ¿qué quieres que te diga? Yo no sé si aunque tuviéramos en la mano salvarlo, yo hay veces que estas cosas me tiran un poquito para atrás.
No, pero nosotros, aunque digan lo que digan, nosotros estamos por la defensa del puesto de trabajo en esta bahía de Cádiz, sí, que es la que más paro existe en toda la región, sí, y parte de España, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Nosotros estamos por la defensa de los puestos de trabajo.
Claro.
Y la CNT estará ahí,
claro,
porque nos ha pasado siempre y nos,
claro,
pasará,
claro,
¿me entiendes? Aparte de la marginación que tenemos por parte de ellos.
Sí, 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 sí.
Y ahí estaremos dando la cara. De hecho, estamos participando en las manifestaciones que hacen las mujeres,
Sí.
Las mujeres de los trabajadores que van andando desde el pueblo hasta, no creo que son unos 2 kilómetros hasta donde está la fábrica,
uh-huh,
ahí participamos la gente, nosotros, en fin, y nosotros no hemos dejado nunca de participar. Lo que pasa que oficialmente ellos, al tasarnos de esa forma, hombre, eso pues claro que te duele, ¿me entiendes?
Sí.
Y eso no es correcto. Para nosotros eso no es correcto. Ya sabemos la estrategia que ellos usan siempre. Son unos verdaderos traicioneros. Porque en Navantia había donde había una plantilla de 1.200 trabajadores, 1.200 y algo de trabajadores, los ha dejado de un plumazo en 600. ¿Y sabe qué existe ahora mismo en el problema de astillero en Navantia? Que hay una serie de barcos de 8 o 10 y ahora resulta que profesionales, al irse prejubilados, no existen.
No existen.
Y están, claro, y entonces los plazos no se están cumpliendo, ni la faena está saliendo en condiciones por falta de profesionales. Tampoco existe una política de formación para los jóvenes parados o para los jóvenes que no tengan el oficio de la construcción naval, como son cardeleros, herreros, electricistas, ¿me entiendes?
Sí, sí, sí.
Pues,
sí, sí,
pues
sí,
esa
sí.
Política se la cargaron en el año 85, cuando firmaron el comité de empresa por 20.000 pesetas asquerosas, quitaron del convenio el artículo donde decía que anualmente tenían que entrar de la escuela de aprendices en la factoría el 1% de la plantilla, se lo cargaron de un plumazo, ¿me entiendes? Y no sé de qué se quejan ahora estos sindicatos cuando ellos fueron los culpables de que desapareciera la formación profesional en astilleros.
Ellos son los culpables de que se desapareciera la formación profesional de astilleros, pero es que son los responsables de que no haya profesionales en ningún sector de la producción de este país.
Claro.
Porque se lo han cargado todo.
Claro,
yo tengo
claro.
un amigo que trabaja en la construcción, es encofrador. Y el tío dice que está por ahí currando y es que toda la gente que va a currar, que son prácticamente peones.
Claro.
Entonces, los mismos empresarios, los encargados, están que rabian porque no pueden dejar a nadie en un tajo solo porque no son capaces de hacerlo. Pero, joder, ¿de qué se quejan ahora si son ellos los que han conseguido que las cosas lleguen donde están?
Claro, claro.
Pues eso se repite en todas las partes, en todas las producciones, ¿no? En todos los sistemas de producción.
Mira,
en la construcción de barcos, en la construcción, en los camareros. ¿Cuántas veces te vas a un bar a tomarte algo y no te saben servir casi nadie, ¿no? Te vas a cualquier sitio, es que es todo igual. Es que no hay profesionales, pero porque el sistema este de las prisas y de la competición, pues claro, había que ganar mucho dinero. Y no se pueden hacer las dos cosas, ganar mucho dinero y tener buenos profesionales.
No eso sé, no puede ser.
La verdad es que ellos nos echan la culpa a los anarquistas de muchas cosas, pero en el retrato final se ve que todo lo que nos quieren cargar a nosotros lo llevan ellos colgado, pero de sobra.
Claro, después se tira un pegote el presidente del comité diciendo que hemos sabido coger el camino adecuado para hacer la presión, ¿me entiendes? ¿El camino adecuado cuál es? El de las instituciones, claro. El de todos los alcaldes, el de todos los presidentes de diputación, el de todo el mundo, muy bien. Pero cuando digan esto se cierra o cuando digan a la calle cierta gente, ¿qué es lo que va a pensar también esa familia? ¿Me entiendes?
Claro.
¿Y ahora qué van a recurrir? ¿A la CNT? No, hombre, no, por favor.
Pero si el problema no es que la CNT luego no apoye. Es que cuando llegue ese momento no habrá, ya no se podrá salvar nada.
Ni fuerza, claro, ni nada. No. Claro, porque lo normalmente que hacen es aparecer cuando ya el problema está más que pringado, ¿me entiendes?
Claro.
Y sin solución.
Cuando ya se lo han zampado. Porque cuando venga el director de Delphi a hablar con la Junta de Andalucía, ya habrá pasado el tiempo que haya pasado y los ánimos se van enfriando, porque pasa siempre, nos pasa a todo el mundo.
Claro.
Y cuando llegue el momento que aquellos hablen y quieran reiniciar no sé qué, pues se acabó la historia, no queda nada.
Mira.
Además, si se están llevando máquinas de la fabricación, de la producción, pues si siguen llevándoselas, aunque quisieran volver a reiniciar la función de la empresa, no tendrían ya con qué hacerlo, ¿no? Porque los albañiles sin paleta, pues yo no los veo ahí.
No, ahora mismo no se están llevando ninguno, por nada, no se están llevando nada. Se han llevado anteriormente, ¿no?
Sí.
Entonces resulta que ahora están de guardia todos los días, los fines de semana, en la empresa, ¿no? Y yo no comprendo, la verdad es que yo no comprendo cómo, ante un anuncio tan grave de cierre de una fábrica, pueden decir el comité de empresa a los trabajadores que tenemos que mantener el proceso de la producción. Y es que están trabajando todavía en los tres turnos. Es que yo me quedo asombrado.
Sí, sí, sí. O sea, es como esto, venga, producir, que ¿y luego qué van a hacer cuando se queden despedidos? ¿Vender las piezas?
Claro, y entonces hoy, precisamente por la mañana, había una concentración aquí en la Plaza del Pueblo, y nuestros compañeros pues van también acompañando a las mujeres hasta allí se quedan toda la tarde y luego vuelven para acá, en fin, por parte de apoyo de la CNT no lo han tenido, no oficialmente, pero sí extraoficialmente, que estamos participando en todo, ¿me entiendes?
Bueno.
Y según lo que venga, pues así haremos y estaremos como estamos siempre, ¿no?
Pues muy bien, pues no sé si te queda algo por ahí más que contarnos.
No, lo único que te puedo decir es que al día de hoy, ya te digo, que Delphi ha aceptado las condiciones de la Junta, para sentarse a negociar, y era de que no se hablaba de cierre, ¿no? Esas son la exigencia que le decía la Junta Andalucía a Delphi, ¿no?
O sea, que lo que no sabemos son los millones de euros que piden ahora, ¿no?
Seguramente algo habrá también por ahí. que la Junta Andalucía le dijo también de que tienen que seguir los pasos de la normativa, que marca la normativa laboral, ¿me entiendes?
Claro.
Sí, y ya está, pero como siga también el marco de la normativa laboral, va a presentar un expediente de crisis con pérdida y lo va a cerrar de esta forma también.
Y ya está.
Y ya está.
Claro, que si no es por el camino del lado, pues por el del
claro.
Medio, el de la derecha, da igual.
Claro.
Que casi siempre es el que utilizan.
Lo que sí creo entendido es que los llevan a rezar mucho, ¿no?
Todos ¿A
los
qué?
Que los llevan a rezar mucho, ¿no? Todos los domingos a misa, ¿no?
No, mira, resulta de que un fin de semana... Es que nos quedamos asombrados, hombre. Es que nos quedamos de piedra. Mira, están toda la noche allí el sábado pasado, ¿no? Estuvieron toda la noche. No, toda la noche el sábado no fue, perdón, creo que fue, sí, el sábado pasado. Estuvieron toda la noche de guardia allí, como siempre tienen montados carpas y se quedan allí, en fin, de control, ¿no? Para que la empresa no vaya y desmonte la factoría. Fíjate lo que le importará a la empresa de Atar, como está todo, y que en Polonia, lo mejor, están ya hasta produciendo, ¿me entiendes? Claro. Y esto es lo que le importará desmantelar aquello. Que eso está más que amortizado. Entonces resulta de que está pasa de esa reivindicación de estar toda la noche, como están todos los fines de semana, y después se van andandito a la iglesia de allí, del río San Pedro, que es una iglesia que hay de una barriada allí cerquita, y van a misa.
La Virgen de la Patarra.
Y de camino leen un comunicado allí. Pues muy bien. ¿Me entiendes?
Sí, sí.
Y entonces lo que los sindicatos del comité le exigen en esta reunión, aparte de que no se hable de cierre, los sindicatos proponen de que al delegado que venga de Delphi que se siga cobrando. Eso es lo primero, que se sigue cobrando, y a expensa de nuevas movilizaciones hasta ver qué pasa con esa futura reunión y uh-huh. En fin. Y eso,
eso moderadamente, ¿no?
¿Eh?
Eso moderadamente, ¿no? A esperar, sí, cómo vienen las aguas, porque claro, esto va todo todavía muy calmado, pero ¿qué pasará después cuando hayan visto que se han ido todo, que todo ha ido al garito, que tampoco los hosteleros pueden producir tanto al ser tantas familias despedidas, ¿no? Porque son no 1.600. Son casi 3.000, ¿no? O 2.000, como tú bien has dicho, indirectamente,
claro,
¿no?
Claro.
Pero es que de esas 2.000 también están los panaderos, los fruteros, los pescadores.
Dependen de mucha gente, ¿me entiendes? El transporte. Todo depende de mucho, ¿no?
O sea que.
Hombre, yo creo que no es de extrañar, ¿no? Que es lo que pienso, ¿eh? Ojo, que pienso particularmente de que me parece que a lo mejor van los tiros por una salida como se le dio a Santana, uh-huh. A Santana Motor, ¿me entiendes?
Sí.
Que la Junta de Andalucía compró el paquete mayoritario de acciones, luego se lo vendió una empresa y esa empresa actualmente está haciendo vagones para el AVE. Uh-huh. No sé si, porque ya Santana Motor, por lo visto, dejó de hacer los Land Rover y ese tipo de, uh-huh. de 4x4 que hacían y todo el rollo este.
Sí, pasará casi igual.
Claro.
Si tiene suerte. Por lo menos que lo readmitan, ¿no? Haciendo lo que es su trabajo. Me imagino que a un joven, que también jode, ¿no? Un joven de 18, 19 años, bueno, todavía pueden torearle porque no tiene formación. Pero a una persona de 50 y tantos años, que está en la flor de su trabajo todavía, entre comillas, ¿no?
Claro.
Que solo tiene esa subsistencia, pues ¿dónde irá el hombre? Sé
claro,
que se
claro.
nos va a las barcas, ¿no? A pescar pececillos.
Sí.
Es
sí.
que es una pena.
Uh-huh.
Ojalá se arregle todo por allí y ya estaremos también
¿hombre?
Un poquito más en contacto y más a fondo.
Sí,
porque estos son las primeras aguas.
Sí.
Y, joder, por lo menos.
Vamos a ver cómo se va desarrollando el tema por aquí.
Bueno, compañero,
pues nada, yo
seguimos hablando.
Vale, yo desearos a todos mucha salud y a vuestra radio que dure muchos años porque estáis haciendo una labor muy práctica y muy positiva.
En esa estamos, por vosotros, por nosotros y por todos los que se apeguen.
Muy bien. Y ya te mandaré ahora nuestro correo, se lo dejaré dicho a un compañero para que por lo menos te lo puedas bajar también de lo que es el internet, si quieres, que es lo más rápido que ahora mismo podemos usar, ¿no?
Sí.
O sea, que feliz fin de semana.
Bueno, y una cosa que se me pasaba, que
sí.
este espacio, bueno, yo creo que no hace falta que lo digamos, sabéis que está abierto siempre a nuestra organización y a todo aquel que quiera utilizarlo, pues para bienes, siempre que sean trabajadores y siempre que sean ciudadanos honestos. Vamos, que está abierto a cada cosa que pase y que queráis contar por aquí. Hay una gente que nos está escuchando y que, bueno, pues están también un poco con nosotros.
Sí.
Y yo creo que podemos hacer grande la información para conocernos un poco todos y para que nuestros problemas salgan a la luz, porque ya bien se encarga de taparlos esta gentuza, ¿no? Así que por mi parte nada más, salud y un abrazo, ya seguimos hablando.
Vale, mira, decirte una cosita, hombre, nosotros aquí en Puerto Real, el sindicato, también abrimos una radio en el año 92, Y no te digo nada, ¿sabes? Sí. El bombardeo de telecomunicaciones, de gobierno civil, multa de 400.000 pesetas, en fin, bueno. Lo tuvimos que cerrar.
Qué cabrito soy.
Por aquí no hemos llegado todavía a eso, ya veremos a ver qué pasa más adelante.
El acoso lo seguimos teniendo, pero seguimos resistiendo también.
Muy bien.
Salud.
Venga, salud.
Venga, salud.
Ahora.
Un abrazo.
Salud.
tampoco manifestaciones. Necesito minutos de silencio, ni como duele un lazo en los balcones. Maneras de matar. Y una de ellas es el silencio. Hoy me cuento a callar. Si son más de mil los obreros muertos, hoy me cuento a sentar.
Pues ya llegamos a los últimos 10 minutos de programa. Ya sabéis, las 2 de la tarde nos da muy prontito, se nos pasa muy pronto el tiempo, y más contando con la presencia al otro lado del hilo telefónico de estos trabajadores y trabajadoras que no cesan en su lucha diaria, que no piden otra cosa nada más que un trabajo digno. No están pidiendo millones al rey, ¿no? Y bueno, pues como llegamos a los últimos minutos de programa, ya sabéis que tenemos siempre alguna pequeña convocatoria. En este caso son las segundas jornadas libertarias de debate social. Los actos se llevan en Lorca del día 8 al 14 de marzo, y el jueves día 8 se inauguran a las 8 de la tarde también, con el tema de mujer y educación. La ponente será Ana Sigüenza, pedagoga, que es de la CNT de Madrid y exsecretaria de la general de la CNT. El viernes día 9 de marzo a las 8 de la tarde, el tema será Hotel Casas Viejas, especulación y memoria histórica, llevado a cabo por la CNT de Cádiz. El lunes día 12 de marzo a las 8 de la tarde, Economía y anarquismo, por José Luis Velasco, economista, también de la CNT, de aquí de Madrid. El martes 13 de marzo, a las 8 de la tarde, La reforma laboral, por Juan de la Lama, abogado laboralista, que muchos conoceréis de la CNT, de aquí de Madrid. el miércoles 14 de marzo a las 8 de la tarde, Guerra Civil 36-39, Revolución Social en España, por Abel Paz, escritor e historiador de Barcelona. Todos los actos se desarrollarán, como os digo, en Lorca, en el Centro Cultural de Lorca. Organiza la CNT AIT de Lorca y será en la avenida Juan Carlos I, número 67. Os comento que para mayor información pues tenéis también un número de teléfono y un email, el cual pues podéis sacar del periódico de CNT de este mes de marzo. Como veis, los ponentes son bastante interesantes y las ponencias también. ¿Por qué no aprovechar un pequeño viaje una tarde?
Y como nuestra memoria viva sigue presente, pues hoy tenemos a Luis Obregón Adrián, alma cenetista. Este compañero de trato afable y cordial heredó el amor por la CNT y las ideas de su padre Pedro, significado militante de la CNT de Sestao y Ortuella, con gran ascendente en la zona minera. Pedro fue uno de esos trabajadores inteligentes, autodidactas, que sacaban tiempo fuera de las largas jornadas laborales para instruirse e instruir a sus compañeros. Luis recuerda cómo leían en casa, cuando él apenas tenía 13 años, el CNT, la Soli, Tierra y Libertad, la Revista Blanca, como sindicalista e infatigable propagandista de la acracia. Pedro sufrió numerosas detenciones a causa de las huelgas en el margen izquierda. Fue procesado por la muerte del gerente de Altos Hornos y desterrado. Al cabo de un tiempo regresó a Vizcaya. Nuevamente sufrió la represión con motivo de la Revolución Asturiana. En esta ocasión también fue encausado un hermano de Luis, Inocencio, militante de las Juventudes Libertarias. Luis padeció las consecuencias de la militancia de su padre. A raíz de la sublevación militar, a pesar de sus 15 años, en 1936, a Luis le tocó cavar las trincheras en la Bezúa para frenar la durísima ofensiva franquista sobre Vizcaya. Luego sufrió las penalidades mientras la guerra seguía en el resto del norte y de España. Con la ausencia de su padre, teniente de un batallón de zapadores, y de su hermano, apresados en Santander, así pues, con 16 entró a trabajar en una fábrica en Aurrerá. En 1954 pasó a trabajar a la Naval e intervino en las primeras huelgas. Como no conocía a ningún militante de la CNT clandestina, ingresó en la UGT. Tras ser presentado a Nicolás Redondo, quien le invitó a militar en la Unión hasta que contactara con algún cenetista, lo que nunca le lo facilitaron. De modo que con carné de UGT y alma cenetista, Luis participó en las movilizaciones obreras, sobre todo en los años 60 y 70. Por su actividad sindical al margen de los jurados de empresa, fue multado varias veces. Siguiendo la táctica del sindicato, se declaraba insolvente. Una vez, el mismísimo Rubial hizo efectiva la multa para evitarle el embargo. En esta ocasión saldó el impago de la multa impuesta por la Ley del Orden Público con un mes de prisión que cumplió a finales de 1969. Sufrió numerosas veces de prisión preventiva con motivo de la celebración del 1 de mayo o cuando las movilizaciones andaluzas de 1971. También fue detenido durante 4 meses a causa de los fusilamientos de los 3 miembros del FRAP y de 2 etarras en septiembre de 1975. Estando en la cárcel, acaecieron la muerte de Franco y la coronación del rey Juan Carlos I de Fonfón. Y en 1977, Luis Obregón consiguió, al fin, contactar con la CNT. Después, entonces, se halla entre nosotros, primero en la Federación Local de San Salvador del Valle y luego en el FCMI de Baracaldo, participando siempre en las movidas y en las tareas organizativas. Y tanto la CNT como comparsa OZAC, además de su esfuerzo, el compañero Obregón no ha dispensado de toda su amabilidad, optimismo y jovialidad. Esperamos que siga siendo así por mucho tiempo y felicidades por cumplir 86 años. Salud. Y bueno, estamos ya llegando a nuestro final del programa. Y bueno, yo ya me despido de todos vosotros. Recuerdo a la Jaine, otra vez, a la Causa en la Red, CNT, que también está metido, a las radios comunitarias y a vosotros mismos. Salud.
Pues nada, seguiremos aquí mientras que nos dejen o mientras que no desalojen, como han hecho con la gente esta ocupa de Copenhague, como hicieron aquí con los de Navalquejigo, como hicieron anteriormente con tantas y tantas casas ocupadas, que no era el síndrome ocupación los que les molestaba, sino que en estas casas se impartía esa cultura que ellos nos niegan constantemente. Igual que pasaba en Copenhague también, que se impartía esa cultura. Así que nada más por mi parte, por nuestra parte, por hoy. Nos vamos, nos volvemos a ver, a escuchar la semana que viene. Y nada más, que seáis buenos, que no tengáis ningún accidente, mucho cuidadito, y a disfrutarlo, que es lo único bueno que nos llevamos de este mundo. Salud.
Y recordaros, antes de irnos, que está abierto el certamen de carteles conmemorativos del 1 de mayo. El arte también es una toma de conciencia social. Nos vemos. Hasta luego.
Durruti ha muerto. Malaya, aquel que vengo su obra. Banderas rojas y negras, corazones de aliento, gargantas libertarias, cantando y con el fuego. Mientras el negro.